ANCAP, asociada con PDVSA para la extracción de crudo en Venezuela. La ampliación de la refinería de La Teja, prevista en principio también con PDVSA, pero a la que podría sumarse Petrobras. Y con Petrobras, varios otros negocios posibles. Por ejemplo, integrar ANCAP en el paquete accionario de Gaceva, hoy controlada por Petrobras justamente, o inversiones conjuntas con la estatal brasileña en biodiesel y también búsqueda entre las dos empresas de hidrocarburos en nuestro mar territorial. Nada más que algunas de las líneas de trabajo que ANCAP tiene entre manos y que la muestran hoy como uno de los actores más dinámicos en el ambiente empresarial uruguayo. Ahora, ¿en qué caso se habla apenas de planes? ¿En cuáles de negocios que ya están concretados o a punto de ser concretados? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos en diálogo con el presidente de ANCAP, ingeniero Daniel Martín.
Economía y empresa.
El ingeniero Daniel Martínez se encuentra justamente en Caracas, participando de una serie de reuniones con autoridades de PDVSA. Ingeniero Martínez, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Temprano allí, ¿no? ¿Dos horas menos?
No, una hora menos, una hora menos.
¿Dónde está entonces?
En Caracas en este momento. Es una hora menos, en Colombia son dos horas menos.
Ah, está bien, por ahí venía la confusión. ¿Ya empezando la agenda?
Sí. Bueno, en realidad empezamos también con la reunión. Nosotros básicamente esta avenida tenía dos
A ver, ¿sabe que tenemos alguna dificultad con la orientación de su teléfono, no?
A ver, ¿ahora?
Ahora sí.
Bueno, te decía que este viaje tenía dos objetivos fundamentales. Primero, avanzar sustancialmente en lo que es los trabajos hacia nuestra participación, una queda de exploración en un bloque de la faja de Orinoco. Y a la luz de los trabajos que el grupo técnico integrado por ANCAP y PDVSA y una consultora francesa de ingeniería especializada había realizado sobre la ampliación de la refinería, empezó a tomar definiciones que nos permitieran avanzar en la segunda etapa. Tuvimos el día de ayer la primera reunión que se refería al bloque en la faja de Orinoco, ¿no?
A ver, justamente, vayamos en primer lugar a ese tema. El proyecto parece más ambicioso, ¿no? Explotación de crudo en la faja del río Orinoco en Venezuela, que le permitiría a ANCAP contar, en definitiva, con reservas petroleras propias. ¿De qué manera viene evolucionando esta posibilidad?
Bueno, hasta ahora ha sido básicamente una declaración de intención y, digamos, algo expresado, pero no concretado. Ahora empezamos a avanzar. Por lo menos en el intercambio con el responsable del área, esto va a pasar por la Junta Directiva PDVSA, en la definición del área específica, en la definición del bloque dentro del área. Tú sabes que la faja de Orinoco se divide en cuatro grandes zonas, Carabobo, Ayacucho, Boyacá, y la cuarta no me acuerdo, pero se olvida en principio dentro del área de Ayacucho, es una zona que dentro de lo que son los diferentes tipos de crudos que hay en esta faja de Orinoco sería de los que más interés tendrían por su calidad y sus características. También empezamos a avanzar en los aspectos de técnicos, de la integración y del envío de grupos técnicos de ANCAP, a empezar a trabajar en la etapa previa, que es la certificación de las reservas. Esto se refiere a la contratación de organismos internacionales independientes que cuantifiquen el monto de las reservas de crudo. Pero que a nosotros nos interesa mucho, ANCAP tuvo muy mantenido todo su de geología y de estudio de prospección en los últimos años. Nosotros estamos realizando la contratación de estudiantes y de gente especializada en el tema para formar, que es su oportunidad en todo este periodo de certificación, que son unos meses, que esta gente va haciendo experiencia específica en el conocimiento de estas artes que no son algo.
¿Hola? Sí, hola. La pregunta es, ¿qué volumen de petróleo puede obtener ANCAP a partir de un negocio como este, de extracción de crudo en Venezuela? ¿Cómo sería la sociedad con PDVSA y, por lo tanto, qué porcentaje les correspondería a la empresa uruguaya?
Mira, en base a la determinación de la certificación se determina qué tipo de volúmenes se pueden extraer. El gas buscar, el cual le correspondería a un CAP, 50.000 barriles por día, y digamos, en base a eso sería el reparto de inversión y de participación de la empresa.
A ver, seguimos teniendo, Martínez, algunas dificultades con el teléfono, quizás convenga no moverlo, pero ¿cómo eran los números que usted estaba dando, por favor?
Estamos hablando de que en base a la capacidad que tenga este bloque de producción de crudo, van a corresponder tancar 50.000 barriles por día. O sea, va a ser una sociedad con participación de mayoritaria, porque si lo es, venezolana, en la que participe por lo menos ANCAP, aunque también existe la
posibilidad. Usted está remarcando entonces que la mayoría le correspondería a PDVSA según lo que establecen las propias leyes en ese país.
Exactamente.
Vamos a, ingeniero Martínez, vamos a tener que hacer un corte en la comunicación porque si no corregimos estos problemas de la señal, resulta difícil seguir el hilo de las respuestas. Ingeniero Martínez, estábamos hablando de la asociación con PDVSA para explotación de crudo en la faja del río Orinoco. Usted decía que podría llegar a permitirle obtener a ANCAP 50.000 barriles diarios. ¿Eso es la hipótesis más optimista?
No, es un poco como está planificado y como empezamos a diagramar lo que sería la participación de la sociedad y lo que serían las inversiones que a cada uno le tocaría. Te decía que eventualmente se está manejando también, que es un poco lo que se ha definido estos días, que en el bloque que nos corresponda dentro de la zona de Facuche sea con PDVSA, ANCAP y tal vez con la Petrolera Argentina en Arza, de forma de que una vez certificada la capacidad del pozo, la capacidad de producciones que tengan, le toque, digamos, ANCAP tenga seguro sus 50.000 barriles por día y de esa forma participe con las inversiones correspondientes. Y lo mismo en Arsa, con lo que le corresponda, que también se estaba pensando de algo del mismo porte o similar, ¿no?
Ahora, ¿qué significan esos 50.000 barriles por día?
Y hoy Uruguay está consumiendo unos 43.000 barriles por día, ¿no? La actual capacidad de refinería es justamente de 50.000 barriles, ¿no? Nosotros ahora bien, estamos discutiendo la ampliación de la refinería a un volumen un poco mayor, del orden de los 60, que es un poco, lo hablamos en la próxima etapa, pero en práctica implicaría cubrir la demanda local de crudo Uruguay por lo menos acá, te diría, unos 10 años fácilmente.
Pero es un crudo diferente al que habitualmente se procesa en la refinería de La Teja.
Es un crudo que hoy por hoy no podríamos procesarlo porque nosotros tenemos características y unidades que permiten procesar crudos de ciertas características de viscosidad, etcétera, para adelante. Estos son crudos que hay que hacerlo en proceso previo, que se llama de coquificación en un caso, sino de hidróleo, de agregado de hidrógeno, que lo que hace es bajarle el contenido de carbono y por lo tanto darle menor viscosidad al crudo, ¿no? O sea, es un proceso que justamente estos son los crudos, justamente lo que nosotros siempre decimos, hoy por hoy son un porcentaje cada vez mayor de las reservas a nivel del mundo, porque bueno, los seres humanos hemos ido usando, comiendo los crudos más livianos, ¿no? De ahí que bueno, que esto sea complementario con el proyecto de inversión en lo que es la nueva la refinería con capacidad de procesar crudos pesados, ¿no?
Ahora, está claro que aquí hay una ventaja interesante para el Uruguay en la medida que, por lo que usted señalaba recién, a partir de esta explotación de crudo en Venezuela, ANCAP podría disponer de petróleo propio para satisfacer las necesidades de consumo del país. Entonces, la pregunta que viene a continuación es ¿cuánto cuesta eso? ¿Qué inversiones requiere a ANCAP o al Estado uruguayo?
Mira, de acuerdo al primer número que estuvimos trabajando ayer, esto implicaría en los 4 primeros años, que es la consolidación del pozo y dejarlo operable, serían más o menos unos 100 millones de dólares en los primeros 4 años. Para tener esa cantidad, ¿no?, de los 50.000 barriles, ¿no?
100 millones de dólares.
100 millones de dólares, sí. Son 4 años, ¿no? Luego pasaría, lo cual también no quiere decir que lo tengamos en Bartelco Bancar. Una de las cosas que se manejan es parte que invierta cada empresa y luego que la sociedad que se va a formar salga a conseguir financiamiento internacional para financiar la obra, ¿no? O sea, en la medida que es una obra de donde se sabe que hay crudo, donde en definitiva se paga con el mismo producto, hay posibilidad de conseguir financiamiento, digamos, de forma muy accesible y con bajas condiciones de riesgo, por lo tanto, con el pago de menores tasas. A modo de ejemplo, por lo menos en los primeros números que estuvimos manejando ayer, nosotros podríamos llegar a tener por el crudo del orden de, digamos, de costos de explotación muy bajos, del orden de 2, 3 dólares por barril. Digamos, estamos hablando de orden de valor de crudo, con después hay que agregarle de explotación, de costo de explotación. Ahí se puede agregarle todo lo que es el transporte, el mejoramiento, porque hay que lograr que ese crudo primero, para que pueda ser bombeable, tenga que tener un primer proceso que se va a hacer en la propia Venezuela, que va a tener un costo adicional en el procesamiento, luego de llevarlo a puerto y transportarlo. Y pagar las regalías, porque evidentemente el Estado venezolano va a cobrar por su crudo las regalías como hace cualquier país o cualquier parte del mundo, ¿no? Pero estaríamos en órdenes de explotación de los 2 o 3 dólares el barril, digamos. Partimos de valores que son bastante accesibles.
¿Y la inversión luego en la refinería de La Teja de qué orden es?
Mira, existe que tenemos que todavía definir qué vamos a hacer, que eso empezaremos a trabajar en la definición del tema el miércoles con la gente de PDVSA. Pero ese orden, nosotros ya descartamos prácticamente hacer una nueva refinería de una capacidad similar a la actual, porque estaríamos en orden de 1.500 a 1.800 millones de dólares, que saldrían totalmente del orden de inversión que el país puede hacer sin duda y que tal vez tenga sentido en esta etapa. Sí, estamos hablando de aumentar la capacidad instalada de la refinería y agregarle esa conversión profunda que es en la etapa unidades, para que realicen la etapa que hoy por hoy no puede hacer la refinería, que es el procesamiento de crudos pesados, de forma que puedan ser operables en las unidades que hay sitio de por sí tiene actualmente la refinería. Para hacer esa nueva refinería o esa adaptación de la refinería con aumento de capacidad y agregarle nuevas unidades, estamos, diría que en actual momento uno puede ahorrarle por más o menos 30%, pero del orden de los 400, 500 millones de dólares.
¿Y cómo se obtienen los fondos para esa inversión?
Bueno, de la misma forma que hablábamos, o sea, hoy por hoy, tú recuerdas que ENCAP ha saneado financieramente la empresa, porque, bueno, con lo que es el 25% de las compras que hacemos a PDVSA, nosotros tenemos un financiamiento a largo plazo que es 2 años de gracia y 15 años para pagar en 15 cuotas iguales a una tasa del 2% anual, que es una tasa sumamente baja, pero con ese dinero que hemos ido usando para sanear lo que es el estado financiero de la empresa y la compra del resto de los cargamentos a 30 días, cuando ahora le compramos a Venezuela, tenemos disponibilidad para comprar a 30 días y no a 90 días como estábamos comprando, con lo cual por lo pronto ahorramos entre 800 y 900 mil dólares por embarque, ¿no? Con ese dinero que nosotros digamos, teniendo sedentario, hoy por hoy venimos saneando la empresa, nuestro objetivo es ahora empezar a financiar una serie de inversiones, algunas que son anteriores a todo esto, como es la planta de sulfurización, para bajar el contenido de azufre en las naftas y el gasoil, que es muy importante y que estamos empezando a no poder cumplir con los estándares internacionales. Y después vamos a tener una masa de dinero con capacidad de también de destinarla a inversiones como será en este caso la exploración en el bloque del Orinoco o la inversión en una refinería. Y el resto será con financiamiento, bueno, externo, si es necesario.
¿Pero cuánto participa en el negocio de la refinería de La Teja, PDVSA, y cuánto participa Petrobras? Porque, según se conoció hace pocos días, también tiene interés en ese proyecto.
Exactamente. Eso todavía no está definido. Nosotros con PDVSA lo que hicimos fue 8 meses trabajando con un equipo técnico y aparte con nuestra empresa esta ingeniería de petróleo francés Axel, trabajando en el diseño de las alternativas y el cálculo de los costos, y a su vez hizo un estudio de mercado financiero, ¿no? Y de retorno financiero. Hasta ahora nosotros tenemos, bueno, un primer proyecto posible, que es el que yo te decía, ampliar la capacidad y agregar la conversión profunda, que tiene una tasa de retorno dentro de lo aceptable dentro de lo que es el mundo del petróleo internacional, y que estaría ese orden. Ahora tengo que primero avanzar hacia la definición de exactamente, porque a su vez dentro de eso hay una serie de matices. Hay también o alternativas. tenemos que también determinar formas jurídicas, cómo sería esto, forma de participación, y bueno, y también valorización. Digo, ANCAP, por lo pronto, está poniendo terreno, logística, insumos, conexión a redes existentes. Digamos, tenemos que entrar a ponderar ese tipo de elementos, ¿no? Y lo más importante es de qué forma se participaría, que tampoco está totalmente definido. Si sería a través de una ciudad externa que haría la inversión y donde PDVSA cobraría a través de un leasing, si sería alguna participación accionaria en una ciudad externa. Hay una serie de cosas que tenemos que empezar a discutir que justamente motivó este viaje, ¿no?
Ahora, la pregunta que llega desde la audiencia, y que es obvia cuando hablamos de estos temas, es todo muy interesante, es promisorio en cuanto al futuro de ANCAP, pero ¿cuándo se notará el impacto en el bolsillo de los consumidores uruguayos? Entonces, la consulta tiene dos partes. Una, fechas. Dos, ¿qué estimaciones tienen ustedes de mejora en los precios de los combustibles en el mercado interno a partir de negocios como estos?
Bueno, yo un poco, tú no has escuchado, bueno, audiencia no lo has escuchado, pero siempre digo que lamentablemente estos requieren la política, una política de energía y la política de hidrocarburos requiere políticas a largo plazo, ¿no? Justamente este directorio ha venido insistiendo en ese tema y estamos tratando de diagramar líneas estratégicas de lo que yo creo que deben ser políticas de todos los uruguayos, que es más, nuestro objetivo es terminar discutiendo frente a este proceso, inclusive la interna, en lo que es la mejora gestión y el cambio, la definición de un plan estratégico de la empresa, de forma de poder presentar a la ciudadanía, a la oposición, al conjunto de la nación, una propuesta de una política para ANCAP de por lo menos 10-15 años, que es un poco en lo que estamos trabajando. Estas son las etapas fundamentales, porque nadie puede hacer nada de un día para otro en el mundo del petróleo. El bloque de la faja de nota, cuando yo te hablo de 4 años, estamos hablando de la primera fase operativa y de exploración concreta en su potencialidad del bloque. O sea, dentro de 4 años podemos estar diciendo que tenemos 50.000 barriles disponibles para nosotros y siendo nuestra propiedad, pagando las regalías, por supuesto, y lo que corresponda dentro de la normativa impositiva del
Estado. O sea, dentro de 4 años podría comenzar a extraerse 50.000 barriles diarios.
Exactamente. Y si vamos al tema de la refinería, que nos daría la posibilidad de procesar crudos pesados, ya estaríamos hablando, ahí te diría, al paso de hoy, 5 o 6 años, porque es terminamos de definir para dónde vamos y de qué forma. Empezamos con la ingeniería básica, que lleva como 1 año. Después tengo que pasar a la ingeniería de detalle, que te lleva por lo menos 4 años. Todo el proceso de contratación de terceros y comenzar a fabricar una refinería de este porte, que debe ser por lo menos 2 o 3 años. Por lo tanto, una nueva refinería estaría de acá a 5 o 6 años. De todas formas, nuestra idea es lograr un contrato de suministro, continuar el contrato de suministro tal como estamos teniendo, durante todo este periodo, por lo menos para seguir contando con las ventajas que hoy tenemos en lo que es el suministro crudo, ¿no?
Y cuando estuvieran funcionando las dos actividades ya en paralelo, la explotación de petróleo en Venezuela y su procesamiento en la refinería de La Teja, ¿qué ocurriría en materia de precios en el mercado interno?
Mira, yo creo que en ese caso sí existiría la potencialidad, que no te puedo decir el por y cuánto, pero sí, yo creo que sería un objetivo fundamental. Todo esto lo estamos haciendo justamente para no ser tan dependientes del precio del crudo en la fijación de nuestras tarifas. Todo esto es parte de la concepción de que la energía, y en particular el hidrocarburo, que es el 109% de la matriz energética de nuestro país, el hidrocarburo líquido, el crudo, el petróleo, es determinante en lo que es la actividad económica y en la calidad de vida de los uruguayos. Por lo tanto, todo esto lo hemos estado haciendo para atacar, así como estamos haciendo las otras áreas también esfuerzos, estamos tratando de atacar el componente fundamental del precio final de los combustibles, que es el 60% de ese precio, de ese valor, es el valor del crudo. Lo estamos haciendo justamente para eso, para tener como país la capacidad de amortiguar y de dar reservas propias que nos permitan amortiguar el crecimiento del crudo a nivel internacional. Exactamente cuánto vamos a bajar, hoy no te lo puedo decir, pero digamos, lo que sí vamos a tener una parte muy importante de nuestro crudo, digamos, espero que sea el 100% de nuestro crudo, con capacidad de tener reservas propias, que insisto, siempre tenemos que pagar regalías en cada país, que en Venezuela, si no recuerdo, en vendedor del 30%, pero que eso, por supuesto, es lo que no podemos evitar trasladar el precio, pero dar una parte muy importante del precio del crudo que lo vamos a poder manejar nosotros como empresa y no depender exclusivamente de la importación del exterior, ¿no?
Enseguida, después de esta pausa, la última pregunta por hoy.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumex maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Ingeniero Daniel Martínez, son varias las líneas de negocios que tiene en carpeta ANCAP, según el resumen que muy abuelo de pájaro hacíamos al comienzo de esta conversación. Pero me interesa consultar específicamente sobre una de ellas, nuevos estudios para determinar la existencia de hidrocarburos en el mar territorial uruguayo, un acuerdo que está avanzado con Petrobras. De hecho, se espera que a fin de año un barco comience a recorrer la plataforma continental para efectuar justamente esos trabajos. ¿Qué es lo que se espera hallar? ¿Cuáles son las perspectivas?
Bueno, mira, ¿recuerdas tú que el año pasado, cuando se hizo un barco ruso que estaba haciendo un trabajo dentro de una empresa alemana contratado con el Estado uruguayo, estaba midiendo lo que es que suele la capa sedimentaria de nuestra plataforma continental a los efectos de presentar ante la ONU una extensión del límite territorial del mar uruguayo, lo que es territorio uruguayo marítimo? Encontró por primera vez lo que son trazas, indicadores claros de la existencia de gas libre en el plataforma continental, en lo que es la parte, digamos, la cuenca de Pelotes, ahí a la altura de Cabo Polonio, unos 100 kilómetros, 90 kilómetros más adentro de Cabo Polonio. Eso motivó que nosotros este año previéramos la inversión. El año pasado no pudimos hacer nada porque no estaba presupuestado. Este año previéramos la inversión y, bueno, está saliendo la licitación, por lo menos sé que la semana pasada había sido firmada por el ministro, o sea que ya tiene que estar saliendo la licitación para la contratación de un barco que haga la sísmica. ¿Qué esperamos de eso? Primero, esta sísmica no va a ser solo en la cuenca de Pelota, sino va a ser también en la cuenca de Punta del Este, que es en la otra cuenca sedimentaria. Uruguay se caracteriza por tener en su plataforma continental dos cuencas sedimentarias, la de Pelota, que es continuación de la plataforma continental que viene del lado brasilero, y la de Punta del Este, que está emparentada con la cuenca de Colorado Marina, que es una cuenca que tiene mucha potencialidad de hidrocarburos, del lado argentino. Y como se sabe, nosotros vamos a participar con el 5% nomás, que vamos a participar con un grupo de empresas en un bloque en esa zona. Ahora bien, nuestra idea ha sido tomar todos los antecedentes. Tú sabes que ya del año 41, creo 42, se empezó la explotación en Uruguay, ya a nivel de plataforma continental, fue más en la década del 60-70. Hay mucha información que fue procesada en su momento con información que hoy por hoy ha sido tecnológicamente superada. Hicimos un convenio con Petrobras, que a través de la Universidad de Europreto, que es especializada en este tema, reprocesar todos los datos que históricamente tenía ANCAP y sumarle ahora investigación sísmica con ese barco que, como tú bien decías, esperemos que a fin de año ya esté recorriendo nuestro mar territorial, procese en líneas de investigación sismográfica a lo largo de las dos cuencas. La potencialidad, hasta con la información que hasta ahora disponemos, es que en la cuenca Punta del Este existen formaciones geológicas y algunas formas de entrampamiento. Se entrecuenta que no solo alcanza con que haya roca generadora madre de hidrocarburos, sino tiene que haber también formaciones geológicas que permitan que ese hidrocarburo quede atrapado debajo de su suelo, porque si no migre y se desneutraliza. Entonces, tenemos la cuenca Punta del Este con una potencialidad importante de encontrar ahí también la posibilidad de hidrocarburos líquidos, o sea, de petróleo, y luego la cuenca de Pelotas, que es donde aparecieron estos vestigios de gas. Con esta simulación en dos dimensiones que se va a hacer a fin de año, vamos a poder tener una visión mucho más clara de realmente qué es lo que hay y digamos, qué características, y si es explotable. ¿Qué quiere decir esto? Si existen entrampamientos que ofrezcan seguridad de la extracción de ese gas. Eso es lo que vamos a hacer en esta primera etapa. Si esto justifica, si los datos que obtengamos justifican, tendremos que avanzar o a simulación tres dimensiones para ya determinar un poco más las características, o tal vez directamente una perforación de acuerdo al tipo de datos que tengamos. Y esperemos que no se dé, si no, tengamos que decir, no hay nada. Pero
aquí estamos hablando de plazos largos.
De vuelta, lamentablemente en todo este mundo lo que no se hizo antes no se puede hacer ahora, ¿no? Hay que tomarse los tiempos. Estamos hablando de vuelta, suponiendo que salía todo bien, no creo que tengamos una plataforma explorando gas antes de 4 o 5 años.
Ingeniero Daniel Martínez, presidente del directorio de ANCAP, le agradezco estas respuestas a estas partes de las preguntas que podríamos plantearle hoy, porque hay otras líneas de trabajo de ANCAP que han quedado fuera de ese diálogo. En todo caso, en las próximas semanas retomamos ese panorama. ¿Le parece bien?
Con mucho gusto. Un abrazo grande.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.